Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean Pablo. Ustedes están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 21 de mayo del 2024, mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, estamos en la recta final del proceso electoral. Un proceso electoral que ha sido larguísimo, que incluso ya la mayoría de la sociedad está cansada de estas elecciones, de tantos spots, de tantos debates, de tantas peleas. Para uno que es nerd de la política, la verdad es que yo estoy encantado. Consumo debates, spots, entrevistas 24/7. Y voy a extrañar este frenesí informativo político electoral, pero sé que para la mayoría es cansado. Es como para esas personas que odian el fútbol y cuando es el mundial y todo el mundo está hablando del mundial, ya al final no pueden con su vida. Los entiendo, simpatizo con ustedes, ya es la recta final, no se preocupen. En menos de 12 días van a poder respirar libres de spots políticos, entrevistas y de ver a los candidatos tanto a la jefatura de gobierno como a la presidencia, como al Senado, como a la Cámara de Diputados, como a las alcaldías, ya dejar de verlos hasta en la sopa. Bueno, eso esperemos, porque si hay conflictos postelectorales y demás, pues bueno, la gente va a seguir hablando de eso. Esperemos que no. Pero bueno, ya que estamos en la recta final, pues no vamos a desaprovechar hablar de las elecciones. Hoy vamos a platicar con Siboney Flores, ella es verificadora de El Sabueso en Animal Político, sobre el ejercicio que realizó El Sabueso, el ejercicio de verificación acerca del tercer debate presidencial. ¿Qué mentiras o qué imprecisiones o qué verdades a medias nos contaron los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué mentiras nos contó Claudia Sheinbaum? ¿Qué mentiras nos contó Xochitl Gálvez? ¿Qué mentiras nos contó Jorge Álvarez Máynez? Y además también estará con nosotros Isaín Mandujano, reportero de Proceso, sobre la violencia electoral que se está viviendo en Chiapas. Estamos viviendo violencia electoral en realidad en todo el país, pero lo que ha pasado en Chiapas los últimos días es de verdad alarmante. Al menos 15 personas han sido asesinadas en los últimos días, al aproximarse las elecciones del 2 de junio, en ese estado, en 4 distintos ataques armados contra candidatos y sus simpatizantes en Chiapas. Vivimos, la verdad, en un país lleno de sangre con tinta electoral también, y hay que decirlo, y hay que subrayarlo y hay que criticarlo. Esto no es normal. Vivimos dentro de un ciclo informativo en el cual todos los días nos cuentan, todas las mañanas nos cuentan acerca de atropellos, acerca de asesinatos, acerca de cómo el narco se ha apoderado de ciertas partes de nuestra república, pero no es normal, no es normal y siempre hay que subrayarlo. Sin más, les recordamos las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, sus mentadas de madre, sus saludos. Y ahí estarán mis queridos Paco, Analao, Camila, para responder sus mensajes. Sin más, vámonos al resumen de noticias. a cargo de Camila.
Hoy.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, comentó que Irán buscó ayuda inmediatamente después para encontrar el helicóptero de Raisi, ya que se suscitó la caída de este, quien murió junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y otras 7 personas. A casi un mes de su secuestro, María García López, presidenta del Consejo Municipal de Altamirano en Chiapas, fue liberada. A través de una comisión de la Fiscalía General de Chiapas fue que la presidenta concejal fue rescatada ilesa e íntegramente sana y fue trasladada a San Cristóbal de las Casas junto con las otras 6 personas que fueron retenidas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, al 17 de mayo, Claudia Sheinbaum ha gastado 245 millones de pesos, Xochitl Gálvez 283 y Jorge Álvarez Máynez ha gastado 200 millones. Esta mañana, Mario Campos platicó con Jacobo Dayán acerca del fin de semana más violento en lo que va del año. Escuchemos lo que dijo.
Apareció una fosa de 21 cuerpos en Guanajuato, tendría que aparecer eso en el reporte, y pues no reportan ese día y los 2-3 días subsecuentes cifras menores, o si hay una masacre en algún lado, eso no se ve reflejado. Entonces, teniendo cifras de horror, es decir, estamos en el sexenio con más asesinatos en la historia de reciente mexicana, es decir, después de la Guerra Cristera o de la Revolución, que ya son cifras de horror, hay que entender que también esas cifras oficiales tienen un subregistro enorme. Y bueno, sin contar a las personas desaparecidas, que pues como ahora el gobierno ha decidido tener un, entre comillas, censo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ya no se alimenta con la frecuencia que se alimentaba antes, que de por sí.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea nuestra primera entrevistada, Siboney Flores, verificadora de El Sabueso y de Animal Político. Siboney, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, ya habíamos hecho este ejercicio contigo hace 3 semanas después del segundo debate presidencial. Ahora lo queremos hacer con el tercero. ¿Y qué te parece si nos vamos igual que la vez pasada? Vámonos candidato por candidato, hablando de sus imprecisiones, las mentiras que nos contaron o las verdades a medias que contaron. ¿Te parece empezar por Claudia Sheinbaum?
Claro que sí. Podemos comenzar con Claudia Sheinbaum, que, bueno, pues es la candidata del partido de Morena. Y podemos decir que, bueno, nos dio varias frases engañosas en cuanto a economía y en cuanto a programas sociales en este último debate. Una de las frases que más ha reiterado y que enfatizó durante este debate es la que asegura que Morena es el único que puede mantener los programas sociales, pues son los únicos que lo han hecho. Bueno, si bien es cierto que el partido de Morena fue el que impulsó elevar a rango constitucional los programas sociales, pues sabemos que una vez que ya está en la Constitución, existe una obligación por parte del Estado, independientemente de quien llegue al poder, de proveerlo. Es decir, una vez en la Constitución, pues es inamovible, ¿no? El Estado debe de garantizar la entrega de este apoyo económico. Entonces, pues es una calificación falsa, ¿no?, lo que dice la candidata. Vemos con preocupación esto porque, por supuesto, esta frase que ha reiterado la candidata ha hecho que muchas personas teman con que cambie el partido en turno en el gobierno por temor a perder los programas sociales, pero bueno, hay que aclararlo, ¿no? Una vez en la Constitución, claro, no se pueden perder, ¿no? Están prohibidos. Y otra de las cosas que nos dijo la candidata también en cuestión de economía es una frase que también ya le hemos escuchado mucho. La economía está mejor que nunca. En general, parte de las frases que dio Claudio Sheinbaum es que no termina de explicar a qué se refiere con economía. Pero bueno, si tomamos en cuenta los principales indicadores económicos en el país, esto sería discutible, porque ni el Producto Interno Bruto tiene buenos resultados, ni la inflación que estamos viviendo, ¿no? Aunque debemos de reconocer que sí hubo una disminución en la pobreza. Entonces, bueno, aquí le haríamos la pregunta a la candidata, ¿no? ¿A qué se refiere con economía? Porque por algunos lados, pues la verdad es que no vamos tan bien. Y como ya sabemos...
Depende del indicador que agarres.
Claro, y también sabemos que uno de los indicadores de economía es, por ejemplo, la recepción de remesas. Y bueno, eso también es preocupante, ¿no? Está diciendo que muchas familias tienen que emigrar al extranjero para proveer a los que se quedan aquí. Entonces, bueno, sería cosa de checar. Esas son algunas de las frases que dio Claudia Sheinbaum durante el tercer debate.
Oye, me parece importante también mencionar la que, en mi opinión, fue su declaración más alarmante, que a su vez fue un poco engañosa, que fue la de que si se libera a todas las personas que están en situación de prisión preventiva oficiosa, pues van a liberar a 60,000 delincuentes.
Ah, claro. Su frase total fue 60,000 delincuentes saldrían de la cárcel. Bueno, ya es algo que hemos visto, ¿no? La candidata defendió nuevamente la prisión preventiva oficiosa y en esta ocasión incluso citó que todos los gobernadores le pidieron a través de un desplegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no sea eliminada. Pero, sí. A ver, paso por paso. Primero debemos precisar que la Suprema Corte se podría dejar sin aplicación esta medida cautelar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le pidió a México dejar de hacer esto, ¿no? Puesto que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. Además, lo que dice Sheinbaum es impreciso. No son 60,000 personas en prisión preventiva. El dato correcto diríamos que son 68,000 casos referidos a delitos relacionados con personas en prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues antes que nada, lo primero es que no les podemos decir delincuentes a estas personas, como dice Claudia Sheinbaum, porque están todavía sin ser enfrentados a juicio y sin tener las pruebas suficientes para decir que son culpables de un delito.
Tienen sentencia y no han podido defenderse.
Exacto. Además, si se eliminara esta prisión preventiva oficiosa, la liberación de las personas no sería automática. Es decir, no saldrían las más de 60,000 personas de prisión, sí, porque sí, ¿no? Se tendría que revisar cada caso que se solicite para determinar cuál es la medida cautelar en cada caso. Y puede incluir la opción de prisión preventiva de manera justificada o otras medidas como el brazalete, retirarles el pasaporte, solicitar que no salgan del país, firmar cada 15 días, ¿no? O sea, hay otras medidas. Entonces, bueno, también nos preocupa porque es un tema tanto de la candidata como del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha insistido en violar los derechos de las personas que permanecen en esta situación y que el acceso a la justicia para simplemente revisar si ellos son culpables o no, ni siquiera ha llegado.
El populismo punitivo, si no ve. Y vámonos con Xóchitl Gálvez, ¿qué te parece?
Claro que sí. Bueno, una de las cosas que fue muy interesante, a mi parecer, sobre lo que dijo Gálvez fue el tema también de la Suprema Corte. Lo que habla Gálvez puntualmente en su frase es que pues Morena quiere ahora sí que gobernar, a controlar la Corte, es su palabra. Morena y sus aliados quieren controlar a la Corte. Y bueno, curiosamente, el dicho de esta candidata de la coalición opositora se da en la misma semana en que se conoció una reunión entre la ministra Norma Piña con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la que también asistió el líder del PRI, Alejandro Moreno, ¿no? Y por esta causa, bueno, se dio a conocer a través de medios de comunicación esta reunión, pues se pidió la no intervención y demás. Aunque por otro lado le podemos dar la razón a Xóchitl, por eso su frase podría ser engañosa, es que sabemos que la bancada morenista en el Congreso de la Unión ha presentado y promovido iniciativas en favor de disminuir el margen de acción y el presupuesto público a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo tenemos muy claro, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, que esta bancada propuso desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial que sirven para tener el mantenimiento operativo del Poder Judicial. Es decir, no exactamente es dinero que llega a los ministros y jueces, no solamente a ellos, sino a todo el personal operativo que funciona en el sistema judicial.
Y bueno, y también está el famosísimo plan C del presidente, que ha sido refrendado por la candidata Claudia Sheinbaum, ¿no? De que quieren elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular.
Claro, y que también hemos visto que expertos y organizaciones de derecho advierten que es algo peligroso. Al final de cuentas, el imponer esta medida, el que los jueces, magistrados y ministros sean decididos por un voto popular, pues puede implicar que estas personas realicen acciones para satisfacer y tener felices a la gente y que voten por ellos, pero no necesariamente que estén en el marco de la legalidad y de la justicia.
Politizar y partidizar a la corte, vaya. A ver, ¿qué más nos dijo Xochitl? Porque se nos va el tiempo y sí quiero llegar a Máynez también.
Ok, bueno, pues también te puedo decir que en el caso de Xochitl lo que dijo es que ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza porque hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Y en realidad sí, todavía en México tenemos 9.1 millones de personas en pobreza extrema, pero debemos de reconocer que sí hubo una disminución en la pobreza del 5.6% y un aumento en los beneficiarios de programas sociales. Lo que pues convierte esta frase como una afirmación discutible, ¿no? Sobre qué cosas sí fracasaron y qué cosas no en la política social de este sexenio.
Claro, claro, hay que reconocer que sí hubo una disminución de la pobreza, no pobreza extrema, pero de la pobreza en general con la política social en este sexenio. Y por último, el candidato Jorge Álvarez Máynez Siboney, ¿cómo lo viste?
Mira, pues es curioso porque este candidato se ha centrado mucho en dichos sobre la protección de niños y el tema de la educación, pero justo en uno de sus temas prioritarios, que es la educación, cuestionó una reducción del 15% en el presupuesto para las universidades públicas. Y bueno, nosotros revisamos y nos dimos cuenta que en realidad no hay una reducción del 15% como lo menciona. En realidad, este 2024, la educación superior y de posgrado recibió un aumento presupuestal del 3.1% en comparación al año anterior. Y si revisamos cuántos recursos recibe cada estudiante, nos damos cuenta que en los últimos años no ha cambiado significativamente la cifra que recibe cada estudiante en el año. Es cerca de 50 mil pesos. Por ejemplo, este 2024 se destinaron 50.802 pesos por estudiante de educación superior. El año anterior fueron 51.569 y en 2022 fueron 50.407 pesos. Es decir, el dinero otorgado por estudiante desde el presupuesto económico no ha cambiado significativamente.
Ya. Pues bueno, así las cosas con los tres candidatos a la presidencia de la República. Siboney, muchísimas gracias por este ejercicio de verificación que a mi parecer es crucial en una democracia liberal. E invitar a la audiencia a seguir a El Sabueso y Animal Político en todas sus redes. ¿Cómo los podemos encontrar?
Así es, muchas gracias. Pues en internet www.animalpolitico.com, en la pestañita que dice El Sabueso, ahí estamos. Y en nuestras redes como El Sabueso, así nos pueden encontrar.
Buenísimo, Siboney. Un abrazo y muchísimas gracias por esta llamada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Siboney Flores, en este ejercicio que, como lo digo, es crucial a los políticos, sean del partido que sean, hay que hacerlos rendir cuentas desde los medios de comunicación. Es un papel importantísimo de la prensa el hecho de verificar y reverificar los dichos de los políticos y sobre todo cuando las apuestas están tan altas, cuando tenemos una elección a la vuelta de la esquina y muchísima gente está sintonizando el proceso electoral porque ya tienen que decidir por quién van a votar. Vámonos con esta rolita que va a sonar. Esto se llama Human Nature de Desire. La 1:24, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el Casilla para Llevar de esta semana fue producido por Tania Villacampa y Camila Solís, en donde hablan sobre la distribución del voto. Vamos a escuchar.
¿Qué carambas es una coalición y qué significa votar por una? Una coalición electoral es un acuerdo entre dos o más partidos políticos para trabajar juntos durante una elección, apoyando al mismo candidato con el fin de aumentar sus posibilidades de ganar
y de no perder el registro.
Aunque pueda sonar confuso, está re fácil. Tu voto será válido si votas por uno, dos o los tres partidos de la coalición de tu elección. Lo que no puedes hacer es combinar partidos que no están en coalición. O sea, no puedes marcar Partido Verde y PRI, porque no representan a la misma candidata ni los mismos intereses. Hasta aquí, todo bien.
Pero entonces, ¿cómo se cuentan los votos?
Si votas por una candidatura en coalición, pero solo por un partido, tu voto se considerará a favor del candidato o candidata que la represente. A lo que le debes prestar atención es a si le quieres dar tu voto a dos o a los tres partidos de la coalición, ya que votar así significa que tu voto se va a dividir en partes iguales por cada tache que pongas en tu boleta. Al sacar el número total de votos, imaginemos que 10 personas votaron por los tres partidos de la coalición. En este caso, se distribuyen 3 votos para cada partido y el restante se va al partido con mayor apoyo electoral. No estás obligado a votar por toda la coalición para que tu voto sea efectivo. Es falso que no se puede votar por solo 2 partidos de la coalición para apoyar a un candidato. En realidad, el meollo es que los partidos buscan juntar un mínimo de 3% de votos cada elección para no perder su registro y seguir cobrando el dinerito electoral.
No se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero.
¿Cómo tachar la boleta? Algo importantísimo que todos tenemos que saber al aproximarnos a la casilla. Hay muchísima gente que no sabe cómo y bueno, esta casilla para llevarnos ayuda a entender eso. Ya tenemos en cabina a mi querida Camila Solís, que nos va a ayudar con el seguimiento con lupa a Claudia Sheinbaum. Cam, arráncate que tenemos pocos minutos.
Órale, va que va. Bueno, pues empecemos con que si, creo que fue la jornada la que hizo este sondeo, si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum ganaría con alrededor del 64% de votos, lo que viene siendo un poquito más de 30 millones de votos. Entonces, pues bueno, estamos ya...
Fue la encuestadora las Eras, Cam, sí.
A 10, 11 días de la elección y pues bueno, ya saben que los candidatos siempre cuelgan en sus redes sociales después del debate todas las encuestadoras que les dicen que ganaron, pero pues por lo mientras, tanto por sondeos del País, del Universal, de Metrometrix y bueno, de las mil y un casas más, pues más o menos Claudia sigue arriba. En estos últimos 10 días de campaña, que creo que cuando hacen las agendas se les pone así como 10 días antes, 5 días antes, tienen todo un plan de acción. Ayer Claudia anduvo en la Magdalena Contreras, que es gobernada por el PRI, justo para dar no solo el clásico discurso de seguimiento por alcaldía, sino que también hizo un llamado a no hacer voto cruzado, que se supone que es lo que está pidiendo la oposición. Ya sabemos, bueno, no es que sepamos todos, es un poco complicado en realidad, pero el voto cruzado es cuando no terminas de votar completamente por lo que se le llama la carroza o el carro completo de un partido. Entonces, bueno, Claudia llamó al voto 6 de 6, o sea, el carro completo de Morena. Y yo creo que lo más interesante de esta semana, que es lo que más tiempo nos va a dar, es que Claudia fue a tercer grado con Denise sí, Merkel, Raimundo Riva, Leo Zuckerman, que Leo es una bestia para debatir, también con Genaro Lozano, con Sergio Sarmiento y René Delgado. Y pues bueno, no le fue tan mal, parece ser que la recepción fue bastante, pues no, como que...
¿Cómo la viste
tranquila,
tú,
Cam? Yo la vi tranquila, la verdad, porque pararte frente...
Yo a ella la vi tranquila, sí. Pero en mi parecer le dejaron irse con varias acusaciones dijo que no existía la militarización en el
país. Exactamente, para allá iba, dijo, justo, pero lo dijo muy tranquila, digo, es que también es un poco complicado para un candidato, en especial siendo Claudia Sheinbaum, pararse frente a esa mesa, de verdad que sí, pues sí se dejaron ir con todo. Entre algunas cosas que se dijeron es, primero, lo que se va a poner en la mesa, yo creo que todos los días de aquí a que tengamos los resultados de la elección, es si Claudia va a afrontar una posible derrota, si va a haber alguna impugnación a los resultados del proceso electoral. Ante esto, ya primero dijo que hace un llamado a todos sus simpatizantes al voto masivo para que sea contundentes entre la diferencia entre el primer y segundo lugar el día de las elecciones. También se habló de la marea rosa, pues
pero ojo, espérate Cam, porque creo que eso es muy importante, porque ojo que no dijo que sí aceptaría,
no, nada más dijo que hay que votar,
o sea, que me parece muy criticable.
Sí, digo, claro que lo es, pero creo que por mera estrategia no puede asegurar ni afirmar nada. También, pues te digo, habló de la marea rosa, que es otro tema caliente para no solo Claudia, sino yo creo que para todo Morena, en especial ahorita, y es que detrás tenemos, por ahí más adelante hablaremos incluso hasta de Sandra Cuevas, ¿verdad? Pero la presencia de Claudio X González en esta onda de la marcha de la democracia siempre va a ser algo que incomode el discurso de Claudia. En este caso, lo que sí dijo es que la califica de legítima, porque ella sabe que no todos votarán por ella. Y más adelante, dentro de la misma entrevista, dijo que ella va a ser una presidenta para todos y todas. Entonces, así como está, de repente parece que se polariza, también llama a una conciliación entre sus simpatizantes y sus antisimpatizantes, ¿verdad? Leo Zuckerman por ahí le cuestionó si va a subir o no los impuestos, que esa es una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, pero Claudia no se posicionó al respecto. También ahora sí tenemos más información acerca de una reforma fiscal, si recordamos algunos programas anteriores, y pues ella comentó que no está planeando implementar una reforma fiscal profunda.
Esas fueron sus palabras.
Exactamente. Pero que sí, claro que va a ponerle la mira a los sistemas de recaudación, a la digitalización del sistema y a la reducción de trámites fiscales. También lo que adelantabas era que también dijo que no hay militarización en el país, porque la Guardia Nacional todavía no se consolida como un mando militar.
La pregunta es, ¿en qué país?
Exactamente, ¿en qué país vive? Que no lo ve ahí. Y pues ya para finalizar, es que sobre esto de la militarización, dijo que no hay fundamentos en los señalamientos de organizaciones civiles sobre la militarización, pues la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas es un mando civil, o se hace el Ejecutivo. No sé qué diría Ernesto López Portillo acerca de lo que dijo Claudia, pero bueno, será una pregunta para un futuro, para no solo para Ernesto, sino para todos nosotros.
Y ya por último, Cam, porque ya nos tenemos que ir a corte, dijo explícitamente que quería la Guardia Nacional con mando militar. Pero bueno, mil gracias, Cam, por este seguimiento y nos escuchamos la próxima semana.
Ahí nos vemos.
Vámonos a corte, tápense los oídos porque vienen los malditos spots electorales.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El país en que habitamos.
La 1:36, ya tenemos en la línea a nuestro segundo entrevistado del día de hoy, Isaín Mandujano, reportero de Proceso. Isaín, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Isaín, por tomarnos la llamada. Queríamos platicar contigo sobre la ola de violencia político-electoral que se está viviendo en todo el país, pero específicamente en el estado de Chiapas, Isaín.
Efectivamente, mira, como ya pasó, le llega tarde, también la narcoviolencia nos llegó tarde. Y cuando te digo que nos llegó tarde, es que a partir del 2021, antes, hasta el 2021, Chiapas vivía una paz, una armonía tranquila, desde la declaración de guerra contra el crimen organizado que hizo Felipe Calderón. Chiapas no habíamos vivido lo que el resto del país vivía, que son levantones, desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado por el narco y demás. O sea, para nosotros todo eso era como algo que solo veíamos en la televisión, en los periódicos, como que algo que solo veíamos en películas. Y pues los chiapanecos nunca creían que eso algún día lo íbamos a ver y a vivir y a padecer. Y de pronto, pues, nos alcanzó en el 2021 la disputa por el control del territorio. y empezamos a ver una situación que se está descomponiendo a raíz del 2021 y que a la llegada de este proceso electoral, pues la situación se ha complicado cada vez más.
Se ha venido calentando estos últimos días el estado, Isaín. ¿Qué ha pasado? Leíamos en medios nacionales que en los últimos días han habido hasta por lo menos 15 muertos relacionados a la violencia político-electoral.
Mira, efectivamente, uno de los casos más graves fue el ataque a tiros de la candidata del partido Chiapas Unido, donde la joven candidata de 28 años de un partido político local fue emboscada y asesinada a tiros junto a otras 7 personas, entre ellas un adolescente de 15 años y su hermana de 17 años, que también falleció en ese ataque. La verdad es que también el alcalde, el candidato alcalde de Villacorso, que busca la reelección, fue emboscado. Él sobrevivió al ataque, pero no varios de sus colaboradores, Robertoni, Orozco. En otro caso, también fueron atacados equipos de campaña de algunos candidatos, como por ejemplo en Mapastepec, aunque no iba ahí el candidato, sí iba el candidato a regidor, y fallecieron ahí varias personas, baleadas como 7 personas. En Benedicto de las Américas, el candidato a la alcaldía por el partido Chiapas Unido también fue emboscado, murió su hijo y un hermano hace como 2 semanas. La verdad es que todos los días estamos teniendo noticias trágicas, dolorosas. Cuando estamos terminando de redactar una nota sobre una tragedia, pues ya hay que estar preparándonos para armar la otra nota, ¿no?
Oye, preguntarte, Isaín, ante pues esta ola de violencia en el contexto del proceso electoral, ¿qué pronunciamientos han obtenido del gobernador Rutilio Escandón y de los candidatos a gobernador Eduardo Ramírez y Olga Luz Espinosa?
Efectivamente, han hecho pronunciamientos, han llamado a la paz, han llamado a la armonía. Sin embargo, estos llamados son como llamados a misa, ¿no? Porque realmente, pues, si esos llamados paran, yo creo que no, eso no es un asunto de llamados, eso es un asunto de la aplicación del Estado de Derecho, porque la impunidad en un incidente propicia la recurrencia del delito. Mientras haya una sanción, acción y una sanción ejemplar, pues la gente, pues, se le hace fácil hacer algo. No, pues fulano de tal atacó, golpeó, mató, asesinó, robó, entonces, y no le pasó nada, ya esta persona es libre, ¿no? Entonces también ellos van y cometen el mismo delito porque saben que no les va a pasar nada. Eso se llama que la impunidad invita, incita y provoca la recurrencia del delito, ¿no?
Totalmente. Isaín Mandujano, reportero de Proceso, te agradezco mucho este enlace.
A la orden, estamos y pues vamos a estar monitoreando qué sigue en las próximas horas, porque esto no para uno.
Claro que sí, Isaín, estaremos muy atentos a lo que pasa en el estado de Chiapas. Muchas gracias. La violencia política, en México, que además de afectar directamente a las víctimas, actúa como un fuerte disuasivo para aquellos que, pues, consideran participar en la política o que quieren participar en la política. Crea un ambiente de miedo, de desconfianza, de nerviosismo. ¿Cómo un señor, una señora que quiere participar como regidor, regidora en su municipio, en Chiapas, en Zacatecas, en Sinaloa, en Veracruz, pues con qué cara le va a decir a sus familiares que se va a lanzar en la política cuando ve uno estas noticias, cuando tantos candidatos que quiero pensar la mayoría de ellos quieren hacer bien a su comunidad, a su estado, a su país? ¿Cuántos candidatos nos hemos perdido en esta generación, en este país, por disuasión al ver el desasiego de tantas y tantas víctimas por esta terrible y grotesca violencia electoral? No nos vamos a cansar de criticarlo desde estos micrófonos. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Crowded Rooms de Nia Archives. La 1:45. Bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. 96.9. Ya está en la cabina Mariana Lara, estudiante de comunicación, que semana a semana nos ayuda a darle seguimiento a la campaña de Santiago Taboada. Como saben, todos los días seguimos con lupa a uno de los candidatos presidenciales o de la jefatura de gobierno. Ayer se le acabó el tiempo a mi querida Roxy, Mariana no pudo entrar, pero hoy vamos a seguir con lupa a Santiago Taboada, candidato opositor para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Rodrigo, muchas gracias. Bien, ¿y tú?
Bien, bien, arráncate. ¿Qué ha hecho Taboada y qué va a hacer en estos últimos días de la campaña?
Pues sí, mira, lo más relevante es que ya fue como su gran cierre de la campaña, que fue esta concentración de la Marea Rosa que estuvo junto con Xóchitl Gálvez en el Zócalo de la Ciudad de México. Que bueno, ahí estuvo como orador, estuvo apoyando, anduvo gritando, lo vimos en todo. Y bueno, básicamente lo que él comentó durante en esta concentración, pues fue que ve una Ciudad de México sometida por la extorsión, paralizada por la negligencia y con esperanza de un cambio. Y pues le prometió a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez que harán todo lo posible para que la capital del país sea la entidad federativa que más votos le dé para la próxima presidencia. Y fue algo que ha estado repitiendo mucho, que no solo lo repitió en esta concentración, sino que también lo repitió mucho en redes sociales. Aseguran que, bueno, que esta concentración de la Marea Rosa ya es la prueba máxima de que ellos ya ganaron la Ciudad de México, que fue una, pues sí, fue una concentración bastante grande. Y pues sí, lo que él básicamente dice es: ya la Ciudad de México la tenemos ganada. La Ciudad de México le va a dar la mayor cantidad de votos a Xóchitl. Y pues ahora lo que le toca o lo que sigue para él es realizar como cierres regionales en las alcaldías, que es lo que ha estado haciendo, lo que está haciendo hoy y que va a seguir haciendo estos últimos días de campaña que le quedan. Pero me parece relevante mencionar que una de las frases que más repitió en esta concentración de la Marea Rosa y en Twitter y en todas partes lo ha repetido mucho es que creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos firmes y listos para traer el cambio a Ciudad de México. Y que obviamente en redes sociales le han como cuestionado mucho esto porque le cuestionan pues a qué se refiere él con que la clase media no sabía marchar, a qué se refiere él con que es la clase media la que se reúne ahí. Entonces pues sí es algo que pues sí le han cuestionado bastante. Igual el mismo domingo por la noche acompañó a la candidata Xóchitl al tercer y último debate presidencial, donde obviamente dijo que Xóchitl había sido la ganadora. Estuvo ahí apoyándola, diciendo que votaran por ellos el 2 de junio. Y bueno, otra de las cosas relevantes que hizo durante la semana pasada, que fue en una reunión con las juventudes de Álvaro Obregón, habló sobre crear la clínica de las emociones que atienda a las y los jóvenes de esta ciudad para cuidar la salud mental, la depresión, la ansiedad, etcétera. La verdad es que no abordó mucho sobre esta clínica, no abordó dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál va a ser su enfoque. Simplemente dijo que sabía que una de las preocupaciones más grandes para los jóvenes de esta ciudad y creo que en general del país es la salud mental. Sabemos que pues México tiene niveles muy altos de depresión, sobre todo en las personas jóvenes. Entonces pues es algo que dijo que iba a hacer, pero realmente no se comentó pues mucho al respecto. Y eso ha sido pues lo más relevante de Santiago Taboada estos días.
Pues Taboada, tanto Taboada como Xóchitl le apostaron ahora sí que el resto, toda la carne al asador a la marcha del domingo. Incluso ellos la denominaron como, entre comillas, su cierre de campaña. Claro, faltaban 10 días en ese entonces para que acabaron oficialmente las campañas acaban el próximo 29 de mayo, pero sabían que obviamente no iban a tener una concentración tan grande de aquí al 29 de mayo como la que tuvieron el domingo en el Zócalo, y sabemos que Cam, que también está aquí en la cabina, tuvo la oportunidad de ir a cubrir la marcha. Cam, ¿cómo viste la marcha tú el domingo?
Pues fue una marcha distinta a las otras, llevan cuatro, tengo entendido que esta sí es la cuarta, ¿no? a las otras a las que he asistido y a las que he escuchado.
Siento que han sido muy distintas una de la otra.
Han sido súper distintas,
las
sí.
Cuatro.
Bueno, sí. A lo mejor entre ellas sí, porque el espacio-tiempo y la situación con el presidente ha ido evolucionando. Es desde el 2021, me parece, que empiezan a salir primero en defensa del Instituto Nacional Electoral, después para decir que son apartidistas, era un movimiento de la sociedad civil tratando de darle a entender como de manera pública justo a Andrés Manuel que había un gremio que pues no lo quiere mucho, hasta esta última que es como la evolución de la marcha de la Marea Rosa hacia ser un movimiento que cobija no solo a la candidatura de Xóchitl Gálvez y de Santiago, sino que de alguna manera también ya dejaron bien en claro que son respetados y queridos integrantes del movimiento los tres partidos que conforman a la alianza de Xóchitl. Entonces,
me parece interesante, Cam, hacer esa distinción entre las cuatro marchas, porque si la recordamos a la audiencia, la primera marcha fue en noviembre del 2022 ante la iniciativa de reforma que presentó López Obrador, reforma político-electoral, que desaparecía al INE, lo convertía en el INEC y hacía que los secretarios del INE fueran elegidos por voto popular. Y ahí la presión era directamente a los tres partidos que ahorita están apoyando la alianza, no sé si se acuerdan. La presión era al Poder Legislativo y sobre todo al PRI y al PRD para que no funcionaran como partidos bisagra y apoyaran la iniciativa del presidente. Luego, la segunda marcha fue, si no mal recuerdo, en marzo, febrero y marzo del 2023, ante el Plan B, que eran leyes secundarias para hacer básicamente lo mismo, dejar al INE en los huesos, pero ahí la presión era contra la Suprema Corte, porque la Suprema Corte era la que iba a decidir si era constitucional o no esa ley. Al final, la Suprema Corte terminó diciendo que no. Y las últimas dos marchas, Cam, y aquí es donde tú haces hincapié, ya tienen tintes muchísimo más partidistas, sí, y muchísimo más político-electorales, sí, porque están inmersas en el proceso electoral. En noviembre del 2022 y en marzo del 2023, Xóchitl Gálvez ni siquiera existía en el plano nacional. Era una senadora con mucho renombre, claramente, pero la gran mayoría de los mexicanos no la conocía. Ese cambio sí se notó este domingo, ¿cierto, Cam?
Sí, se notó y fue más que claro. Digo, aquí yo nada más hago el ejercicio de reflexión, no estoy ni en pro ni en contra. Me parece siempre un buen ejercicio lo que hace de repente este Hernán Gómez Facundo Malo. No, digo, no creo que le encante que le digan Facundo Malo, pero así lo conoce la banda. Que se va y, bueno, ahí en un poco en su humor y ganas de molestar, empieza a platicar con la gente que asiste, que a Hernán le va a tocar platicar siempre con gente que se le ponga muy al tiro, pero porque él también es un personaje que se pone al tiro y defiende las cosas. Entonces,
eso va a buscar en esos
exactamente, videos. Eso es lo que busca, ¿no? Pero también sí, lo que sí se nota, más allá de la provocación que tenga el ejercicio, es que la gente que asistió ya iba cobijando directamente a Xóchitl Gálvez, ¿no? Ya no era una cuestión de bueno, y Lorenzo Córdoba la vez pasada que fue el vocero principal y que se aventó acá un speech muy armado de la defensa de la democracia. Ahora ya los discursos ni siquiera de Santiago ni de Xóchitl se enfocaban completamente en esta onda democrática. O sea, sí, a ver, de fondo la votación, el sufragio es democracia, pero no hacía esta onda de defender al INE. Su discurso no se basó completamente en esto, sino su discurso es, como lo decía Mariana, y como se recibió, partidista y de un cierre de campaña.
Pero digo, a mí no me parece extraño porque, y por eso sí, a la distinción entre las cuatro marchas. Las primeras dos marchas específicamente tenían un objetivo muy claro. En la primera, meter presión al legislativo, en la segunda, meter presión al Poder Judicial. Y estas últimas dos tienen tintes político-electorales porque estamos en un proceso electoral. No me parece extraño. Pues y no. Creo que al final todos los partidos se basan o se apoyan de movimientos sociales. No podemos decir,
claro,
que López Obrador tampoco hizo lo mismo,
pues,
hace
6 años.
Morena
empezó como movimiento social y luego se convirtió en partido.
Pero creo que sí, tenemos que hacer un ejercicio de crítica de que, bueno, ellos se decían apartidistas y al final no lo fueron, Pero al final, dentro de la democracia, pues es normal. Al pues final, sí. Los ciudadanos necesitan a los partidos y los partidos a los ciudadanos. En la izquierda y en la derecha y en el centro y en la alianza y la no alianza. Pero bueno, mil gracias Mariana, mil gracias Camila por hacerme, por ayudarme en este ejercicio, siguiendo primero a Taboada y luego hablando de la marcha del domingo. Les mando un abrazo a las dos. Nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, el tantita madre del día de hoy va para una persona que ya estuvo demasiadas veces en este tantita madre. Ni más ni menos que Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque pues ha cambiado su lealtad política como pocos políticos, y eso que es mucho decir, porque la mayoría de los políticos mexicanos, si algo no tienen es lealtad política. Pero bueno, Sandra Cuevas se le ha visto en algunos momentos como simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Luego se le vio muy cercana al PRD. Luego llegó a ser alcaldesa respaldada básicamente por el PAN. Y después, ya en el ocaso de su alcaldía, no sé si se acuerdan, hace unos 6-7 meses, Sandra Cuevas estuvo en el tantita madre porque hizo un magno evento en la Arena Ciudad de México anunciando que iba a lanzar un nuevo partido político ella solita, con unos militares ahí en la Arena Ciudad de México y cohetes y fuegos artificiales y una cosa bastante extraña, rarísima, y haciendo eco de partidos de extrema derecha europea. Y bueno, después, ya ha empezado el proceso electoral, Movimiento Ciudadano la lanzó como candidata al Senado de la ciudad, al Senado en la Ciudad de México. Y ahora saca este video en redes sociales. Vamos a escuchar parte de él.
Próximos a desaparecer. Por esa razón es que en el 2030 la propuesta es que esta marea rosa, con ideales, con principios, deberían formar su propio partido político, el Partido Rosa, y debería estar representado por Claudio X. González, un hombre que su mayor interés es que México sea una gran potencia.
Bueno, después de pasar por todos los partidos que ya les dije, ahora dice que ella apoya a el nuevo partido, potencial nuevo partido, la Marea Rosa. Y hace un llamado para que Claudio X. González sea el líder de este partido, claramente diciéndole, sé tú el líder, pero jálame también. Bueno, si algo no tiene Sandra Cuevas, es tantita madre y tampoco tiene lealtad política. Eso está seguro. Bueno, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Laura y a Camila en la producción, a Paco en los controles y sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto que ustedes escucharon de 1 a 2 de la tarde es Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera, que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.